Dos años después de los acuerdos de paz de Minsk, firmados en febrero del 2015, la guerra en el este de Ucrania sigue presente y los combates con los separatistas de Crimea han dejado ya más de 10.000 muertos. Es la única guerra que se libra en Europa y los combates parecían haber perdido efervescencia, pero la situación cambió radicalmente en las últimas semanas con renovados enfrentamientos entre los rebeldes separatistas, apoyados por Rusia y las fuerzas del gobierno ucraniano. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas advirtió hace pocos días de un peligroso deterioro en la región y pidió a las partes en guerra que pongan fin a la violencia. Ninguna de las partes, sin embargo, parece dispuesta a ceder en este conflicto que ya ha precipitado las relaciones entre Moscú y Occidente a niveles similares a los de la Guerra Fría. Para analizar la situación actual en Ucrania y la región separatista de Crimea y sus implicaciones en la política internacional, Carmenza Jiménez entrevistó para Hora 13 al profesor Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano en Madrid.
Pues en 2014 se produjo un levantamiento interno dentro del país y como resultado se dividió la sociedad entre los que eran partidarios de mantener la relación con Rusia ya y los que eran partidarios de abrirla hacia el oeste. Esa partición social se tradujo luego en una invasión militar de los rusos por la base de Crimea que ocuparon, para lo que organizaron un referéndum secesionista, y luego en la parte oriental del país, en la zona del Donbass, se produjo también otro levantamiento militar de grupos prorrusos ayudados por militares rusos. Y desde entonces se ha mantenido una guerra abierta, la única que hay en territorio europeo. En 2015 se intentó, llegaron unos acuerdos para establecer una línea de alto el fuego, los acuerdos de Minsk, a la espera de que por la situación sobre el terreno mejorara y que se pudiera llegar a una solución. Por un lado, hacer las reformas en Ucrania que permitieran a los rebeldes integrarse en la nueva constitución y en el sistema ucraniano, y por el otro lado, desmilitarizar el conflicto. Bueno, hasta ahora eso no ha ocurrido. Periódicamente hay enfrentamientos en la línea de separación y tanto rebeldes como las Fuerzas Armadas se acusan unos a otros de haberlas iniciado.
¿Quiénes son los rebeldes? ¿Por qué quieren separarse de Ucrania y pertenecer a Rusia? ¿O volver a Rusia?
Bueno, Ucrania siempre estuvo vinculada hasta hace pocos años a Rusia. Gran parte de su población es rusófona, ha tenido formación, sus lazos económicos, industriales con Rusia, sus intercambios comerciales han sido muy intensos y siempre ha estado en la órbita de Rusia. Precisamente cuando Ucrania se volvió un Estado independiente, se mantuvo esa especial relación, se mantuvo la base marítima de Crimea y se mantuvieron las relaciones directas. El problema apareció cuando el nuevo gobierno, salido de la revolución de la Plaza del Maidán, pues quiso cortar los lazos con Rusia, reducir su influencia y aumentar la de los países del este, de Europa y Estados Unidos. Entonces, todos aquellos que tenían el sentimiento prorruso más acentuado o que su vida, su industria, su puesto de trabajo dependía de la colaboración con Rusia, optaron por una salida militar, por ocupar un territorio militar a la espera que, al igual que ha ocurrido en Ucrania, Rusia se vuelque en pensiones, subsidios y beneficios para los que han demostrado lealtad en el este de Ucrania. Eso no se ha producido todavía. Sí que Rusia ha estado invirtiendo mucho dinero en la región secesionista de Crimea, pero hoy por hoy la situación es de estancamiento en el conflicto.
Uh-huh. Profesor, ¿y cuál es el interés de Rusia en promover la separación de Crimea de Ucrania? ¿Qué gana?
Por un lado, Tenemos un factor nacionalista, porque Kiev, la capital, siempre se ha considerado que era la capital espiritual, ¿no?, de Rusia, y los lazos entre el nacionalismo ucraniano y el ruso siempre han estado identificados. Por otro lado, una vez que se produjo la independencia, el reconocimiento, lo que ahora se reivindica es que ningún país, entre ellos Ucrania, se puede alejar de la órbita de la influencia rusa sin su consentimiento. Y por otro lado, aprovechando la tensión entre Rusia y Estados Unidos, lo que Rusia pretende y utiliza este conflicto es para obtener compensaciones o contrapesar a Estados Unidos. Rusia no le interesa tanto la evolución o el futuro de un territorio como Ucrania, que acaba siendo subvencionado porque es un país que no está desarrollado, que tiene graves problemas estructurales y de corrupción, y que es en realidad una carga económica para sus aliados. Por lo que le interesa es mantener ese problema como un punto, un instrumento de canje con Estados Unidos o con la Unión Europea para otros asuntos internacionales. Rusia en este asunto, como en tantos otros, ha conseguido convertirse en un interlocutor indispensable, y cualquiera que busque una solución en lo de Ucrania tiene que hablar con Rusia y pagar un precio a su influencia, claro.
¿Y cuál es la posición de los países vecinos con respecto a la situación de Ucrania y Crimea? ¿Qué clase de participación en esto tienen los países del oeste de Europa?
Pues Ucrania, precisamente por su relación con Rusia y su situación, nunca fue miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ni tampoco de la Unión Europea. Precisamente su voluntad de establecer un acuerdo de cooperación con la Unión Europea en términos económicos contra su integración en la esfera económica rusa fue lo que desencadenó la revolución interna, ¿no?, la conocida como la de la Plaza de Maidán. Bueno, la situación después es complicada, porque por un lado ninguno de estos países occidentales de Europa puede ayudar militarmente a Ucrania, porque se convertiría en un enfrentamiento directo con Rusia. Sí que han incrementado su cooperación para reformar las fuerzas armadas y de seguridad, mejorarlas, sujetarlas al poder civil y desrusificarlas. Pero más allá de eso, lo único que se ha conseguido es que dentro de la OTAN se haya producido un despliegue de tropas de muchos países en la frontera oriental de la Unión Europea, precisamente para evitar que lo que ha pasado en Ucrania con Rusia pueda pasar en países como los bálticos o países donde anteriormente también existió esa presencia rusa, ¿no? En lo económico, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, la comunidad internacional se ha volcado económicamente en las ayudas, pero exigen reformas que hagan viable la economía ucraniana, reformas políticas, sobre todo la reforma de la corrupción, que es uno de los temas complicados a resolver, y ahí los avances no son muy significativos. Y mientras no se produzca un avance en los cambios internos, pues los demás países pueden vivir al margen del conflicto, con lo cual el conflicto acaba afectando en el día a día solamente a los ucranios.
Bueno, y del otro lado del mar, Washington ha dicho que trabajará con Ucrania y Rusia para ayudarles a restablecer la paz en la frontera. ¿Cómo la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la admiración que Trump no disimula por su colega ruso pueden cambiar esta guerra separatista que lleva ya más de 10.000 muertos?
Bueno, pues hay elementos de continuidad y elementos de cambio. Hay elementos de continuidad en los que, por ejemplo, se mantienen las sanciones hasta que se consiga que el acuerdo de Minsk progrese. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han renovado recientemente las sanciones, pero siempre ambos, desde el principio de las sanciones, han manifestado su voluntad de estar dispuestos a levantarlas, si se resolvía el conflicto. O sea, que no es una situación de enfrentamiento, sino que mientras Rusia contribuya con su actividad militar en la zona, pues estos ambos actores, ni Estados Unidos ni la Unión Europea, van a levantar sus sanciones. Sí, durante la presidencia anterior existía una rivalidad entre el presidente Obama y el presidente Putin, mientras que, por el contrario, sus representantes diplomáticos, Kerry y Lavrov, mantenían una relación fluida para solucionar tantas cuestiones en las que Estados Unidos y Rusia están interesadas y son indispensables. Ahora lo que tenemos es que tanto el presidente Trump se ha dispuesto, se ha mostrado también durante la campaña y en las primeras declaraciones posteriores, dispuesto a solucionar la cuestión ucraniana porque afecta a las relaciones, esto es continuidad, pero también hemos visto que el embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad Nacional ha adoptado un tono agresivo y duro ante lo que él consideraba una agresión rusa, una renovación de las actividades militares en Ucrania. Bueno, estos son los elementos. Todavía no se han dado pasos para solucionar el conflicto. El presidente Poroshenko ha intentado diversificar las alianzas y después de la última secuencia de enfrentamientos ha visitado a la canciller alemana para abrir vías con la Unión Europea. Pero la Unión Europea en esto es un actor secundario. Quien realmente tienen que resolver sus diferencias respecto a Ucrania y respecto al liderazgo internacional son Estados Unidos y Rusia, y son ambos presidentes. Si ellos entienden, seguramente será más fácil desactivar el conflicto, desmilitarizar el conflicto, aunque va a ser mucho más difícil poner en marcha, presionar al gobierno de Ucrania para que adopte las medidas estructurales. El gobierno de Ucrania, en cierta medida, está más confortablemente o se considera más atendido cuando hay enfrentamientos, cuando hay conflictos, porque esto vuelve a poner en escena la crisis de Ucrania. En la medida que parece que el presidente Putin y el presidente Trump se podían entender, es cuando se produjeron los enfrentamientos de principios de febrero. Las noticias, las fuentes difieren, pero parece que son las Fuerzas Armadas ucranianas las que pusieron en marcha las operaciones sobre la línea, porque cualquier acuerdo entre las partes, Rusia y Estados Unidos, puede perjudicar a Ucrania.
Claro. Profesor Félix Arteaga, investigador principal en temas de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano en Madrid. Muchísimas gracias por sus comentarios para Hora 13 de Radio SBS.
Muchas gracias y buenas tardes a sus oyentes.